Según el Instituto Nacional de Estadística, a las 6 semanas de nacer el bebé, el 66% recibe lactancia materna exclusiva. A los 3 meses el porcentaje se reduce al 53% y a los 6 meses al 28%. En el ámbito de la lactancia materna existen muchos mitos sobre esta práctica, sin embargo también numerosas ventajas que benefician la salud del bebé. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean para el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Buenas noches una vez más, queridos y queridas escuchantes. Estamos de nuevo en una edición de Mente y Cuerpo Sanos. Hoy tenemos como invitada Amparo Montoya. Ella es matrona, lleva 33 años ejerciendo su profesión. Actualmente trabaja como matrona en el Centro de Salud de Nou Moles de Valencia y previamente trabajó durante 25 años en distintos hospitales como la Fe de Valencia y el Hospital General, así como en algunas clínicas privadas como la Clínica de Ginecología Acuario. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches.
Amparo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante y con mucha connotación social que a muchísimas mujeres y también hombres nos interesa. El tema de la lactancia materna. Para comenzar a tratar este tema, me gustaría saber cuáles son los beneficios de la lactancia materna para el bebé.
Los beneficios de la lactancia materna para el bebé y para la madre son de estudio científico ya. Para el bebé fundamentalmente va a ser preventivo de enfermedades inmunitarias y para la madre va a ser preventivo fundamental para los cánceres y para la obesidad.
Y todo este tipo de beneficios a nivel biológico, ¿cuál es la razón por la que se produce, aparte de supongo que un factor nutricional, todo este tipo de beneficios?
Especialmente la composición de la leche y todas esas cosas. Pero lo excepcional de la lactancia materna es crear el vínculo materno-filial. Sin el vínculo afectivo, sin la iniciación inmediata de eso, no se establecen bien o no se suelen establecer bien las lactancias maternas, aunque evidentemente se puede corregir posteriormente.
¿En qué momento una madre puede empezar a amamantar a su bebé?
Ante una situación de un parto normal, no distócico, no aparatoso, no instrumentado, el bebé nace e inmediatamente se debe de colocar encima de la madre. Encima de la madre, contacto piel con piel, sin nada por medio, porque es lo que hace que ese vínculo no se rompa.
¿En qué momento comienza la madre a tener suficiente leche materna como para alimentar a su hijo o a su hija?
Posteriormente al vínculo materno-filial, el bebé, tanto sea varón como hembra, lo más probable es que se coja a la mamá solo. Otras veces hay bebés más perezosos, tardan un poquito más, pero las primeras 48 horas son fundamentales, porque la mamá ya tiene calostro, y el calostro es muy nutritivo y es lo que va a sostener la primera pérdida de peso del bebé al nacer, que va a ser del 10% de su peso, entre caquitas, pipis y estas cosas.
Amparo, ¿en qué momento se deja de tener calostro para comenzar a fabricar leche? Y en este sentido, ¿qué sienten las mamás cuando este fenómeno ocurre en su organismo? ¿Qué es lo que pasa exactamente?
Interesante pregunta, Sandra, porque no todos los bebés se toman todo el calostro que ha fabricado la madre. La fabricación de la leche y del calostro depende de las hormonas y de las subidas y bajadas que tienen las hormonas de la mamá en ese momento y del entorno que la rodea. Entonces, curiosamente, hay bebés, la mayoría no acaban con el calostro y entonces la mayoría de mamás en las 48-72 horas notan una tensión mamaria potente y con calor y que la leche es un poco más clara y ahí empieza ya a ser leche.
¿Qué ocurre con las mamás que, según ellas comentan, fabrican demasiada leche? ¿Qué pueden hacer estas mujeres?
Estas mujeres no es que lo dicen ellas, es que las vemos nosotras. Hay mamás que son verdaderas fábricas de leche. La mayoría de esos bebés no se la pueden terminar de tomar, aunque es una leche para ese bebé, exclusivamente para ese bebé, pero la fabricación es tal que no se la pueden. Entonces, lo interesante de esto es que ya hay en Valencia un banco de leche en la FE, llevado por una pediatra estupenda que conocí hace 15 años en la FEI que funciona perfectamente, y lo ideal para evitar ingurgitaciones, mastitis y demás es donarla.
Lo que comentas creo que es bastante importante que las mujeres sepan que pueden donar su leche, pero además también sabemos que las mujeres pueden almacenar su propia leche. ¿Cómo se llevaría a cabo de manera correcta este proceso, Amparo?
Este proceso es súper sencillo o súper simple, como lo queráis ver. Fundamental es que el primer mes no se guarde ningún tipo de leche, porque es el mes más importante para el establecimiento de una correcta lactancia. A partir del mes, después de cada tetada, la mamá, con una extracción manual o con un sacaleches eléctrico, puede terminar de vaciar la mamá, si no la ha vaciado el bebé, o vaciar la otra mamá que no ha mamado el bebé, para que después tenga una subida adecuada en la siguiente toma. Esa leche se pone en botecitos, esos botecitos tienen que llevar su etiqueta del día y congelado 4 meses y en nevera 48 horas sin ningún problema. Lo importante es la descongelación, que se tiene que hacer siempre al baño María, no utilizar microondas, etcétera, etcétera.
Entonces, en este sentido, es importante vaciar el pecho también para evitar que haya mastitis, ¿verdad?
Pues es importante para evitar que haya mastitis y es importante para que el niño engorde adecuadamente. Digo engorde por la obsesión de la sociedad de que el bebé engorde, porque en realidad lo que nos importa es que se nutra. Y la leche del final de la mama es la leche más nutriente para el bebé.
Amparo, ¿es cierto que existe leche buena, que existe leche mala o que incluso hay mujeres que no son capaces de fabricar leche? ¿Nos puedes explicar un poquito esto, por qué ocurre y si es cierto?
En principio es una cosa extrañísima. Si te dan una medicación para cortar la leche, pues es que te la han cortado. Pero aún así hay mamás a las que hay que medicar muchas veces para cortar la leche porque no dejan de producir. Precisamente no dejan de producir por el vínculo afectivo generado ya entre la mamá y el bebé. Pero lo importante que hay que saber de esto es que no hay leches malas ni leches buenas, ni tetas importantes que dan mejor leche, ni tetas que dan peor leche, ni nada por el estilo.
Por tanto, según comentas, el tamaño de los pechos no debe ser algo fundamental a la hora de poder dar lactancia a nuestros bebés.
Pues sí, ni el tamaño de los pechos, ni la forma de los pechos, ni el tamaño de los pezones, ni la forma de los pezones. Porque hay muchas posiciones distintas y muchos métodos para corregir.
Por tanto, cualquier mujer con cualquier tipo de pezón podría dar pecho a su bebé, según comentas. ¿De qué manera lo podría hacer? ¿Cuáles son los métodos de corrección que tú comentas?
Por ejemplo, en los pezones normales, que no dan ningún problema, en las primeras horas de vida, porque no hayan profesionales junto a la mami o porque la mami tenga mucha tensión de visitas, el bebé se puede coger al pecho bien, pero todavía sin saber del todo. Entonces ocurre que aparecen grietas. Y eso se corrige, desde luego las tenemos que ver, corrigiendo la posición y, por supuesto, paliando un poquito las molestias. ¿Cómo paliar la molestia? Pues poniendo una pezonera de silicona, que hoy hay, que son muchísimo más finas que los biberones y muchísimo mejores, y que con el tiempo, si la mama se cura, no hace falta que permanezca.
Amparo, ¿sería importante la posición en la que colocamos al bebé y también la posición en la que se coloca la madre a la hora de dar la teta a los bebés?
Hay una cosa que es general para la mayoría de mamás y para la mayoría de bebés, que es el frente a frente. La boca tiene que estar frente a la mama. No exactamente frente al pezón, pero sí frente a la mama. De manera tal que la barriguita, el ombliguito del bebé y el ombliguito de la madre sí que estén juntos. Y de ahí se corrige siempre la postura dependiendo justo de la forma del pecho que tiene la mamá.
Hemos escuchado muchas veces incluso a nuestras abuelas decir que los pechos se deformaban cuando dábamos lactancia materna y la figura de la madre y demás. ¿Nos podrías aclarar esto? ¿Es cierto que se puede estropear el pecho e incluso se puede desfigurar el cuerpo de la mujer debido a la lactancia materna?
Tal barbaridad me cuesta asumir, porque es justo lo contrario. Pero sí que es cierto que hubo una época, tanto respecto al parto como a la lactancia como a la crianza, en que la mujer necesitaba ser castigada por el hecho de haberse incorporado al trabajo, al medio social. Y entonces una manera de ser castigada a la mujer sin aparente visión social es ser manipulado su parto, ser manipulada su lactancia, y empezar a emitir mitos que son totalmente incorrectos. Ocurre justo todo lo contrario.
En relación a lo que comentas de la incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿qué ocurre cuando una mamá quiere ofrecer a su bebé la lactancia materna prolongada y sin embargo tiene que empezar a trabajar? ¿Qué pasa con estas mujeres, Amparo?
Pues en principio pasa que enhorabuena a todas por irse a trabajar y seguir dando el pecho, porque es casi imposible no tener una depresión para separarse de un bebé de 4 meses, que es lo que España tiene como beneficio para la lactancia materna a una mujer, algo que es ridículo, incluso para la OMS. Pero, aparte de la enhorabuena a todas las españolas que han conseguido eso, pues lo que hay que hacer es empezar a congelar la leche por lo menos 20 días antes.
Por tanto, en este sentido, ¿cuánto tiempo es aconsejable dar el pecho, Amparo? ¿Cuánto tiempo vosotras, las matronas, aconsejáis a las mujeres prolongar la lactancia como mínimo?
Esto viene aconsejado por la OMS desde el año 1980, solo que a España ha llegado a finales del siglo XX, principios del XXI, luchando como hemos podido justo las matronas, nuestra profesión, junto a pediatras y algunos tocólogos. Hasta los 6 meses, lo interesante es que el bebé solo lacte, y a partir de los 6 meses es importante que se le añadan alimentos poco a poco, cosa que va haciendo el pediatra en las revisiones mensuales, y dejar al bebé mínimo 2 años, según la OMS, y según algunos profesionales, pues hasta que el bebé se destete o la madre tenga o quiera destetarlo por alguna razón personal. Cuando estoy hablando de la OMS me refiero a la Organización Mundial de la Salud.
Amparo, tú ya tienes 33 años de profesión, evidentemente es una larga carrera profesional, pero ¿podrías un poquito hablarnos de la importancia del papel de las matronas en el asesoramiento a las mujeres en la lactancia materna y en lo que más o menos viene siendo el seguimiento del embarazo o el posparto?
Claro que sí, esto es un trabajo exclusivamente de la matrona, que especialmente en estos años las matronas españolas estamos llevando a cabo, porque en Europa y en Canadá lo están llevando desde hace 50 años, pero es un trabajo exclusivamente nuestro.
Y para finalizar, Amparo, para cerrar esta entrevista tan útil, ¿podrías hablarnos de los beneficios y las desventajas de la lactancia materna frente a la lactancia artificial?
Prácticamente está todo dicho. Lo que sí que me gustaría añadir es que hay veces o situaciones en las que una mamá, por la razón H, B, C o como queramos, no puede, y entonces hay que alimentar al bebé. Hay que alimentar al bebé con lactancia artificial, pero no hay que romper el vínculo afectivo.
¿Y de qué manera se podría paliar esa ruptura del vínculo afectivo con la lactancia artificial, Amparo?
Biberón con amor y contacto precoz.
Muchísimas gracias, Amparo. Ha sido una información de vital importancia para muchísimas mujeres españolas, estoy segura de ello. Ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros y con nosotras.
Gracias a vosotros por estar aquí para difundir este tipo de cosas.
Esta noche ha estado con nosotros y con nosotras Amparo Montoya, especialista de la salud. Ella es matrona, trabaja en el Centro de Salud de Nou Moles y previamente ha tenido una larga trayectoria profesional. Muchas gracias y buenas noches.